Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy comenzamos nuestra serie de podcast Charla entre Especialistas. Y para desarrollar este nuevo formato, tengo el gusto de presentar desde Bogotá al doctor Claudio Alejandro Jiménez Monsalve, neurólogo, neurofisiólogo, referente de neurología de la Subred Norte y del Hospital Simón Bolívar. También nos acompaña el doctor Juan David Escobar, anestesiólogo del Hospital de San José y de la Clínica Los Cobos, e instructor de soporte vital de la Asociación Americana del Corazón, quien va a moderar esta charla acerca de prevención del accidente cerebrovascular. Bienvenidos a nuestro podcast, doctores Jiménez y Escobar. Es un honor contar con ustedes.
Vale, pues Carlos y Juan, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Claudio, por aceptar la invitación. Y pues nada, entrando en materia, y ya que pasamos hace unos pocos días el Día de la Prevención del ACV, y teniendo en cuenta que este podcast lo escuchan tanto personal de salud como personal no salud, yo quisiera que nos contara realmente qué es el ACV, porque existen muchos mitos y la gente tal vez no entiende muy bien qué es el ACV. Entonces empezamos por ahí.
Vale, pues en esencia un ACV es un acrónimo de algo que significa ataque cerebrovascular. Básicamente un ataque cerebrovascular es un infarto del cerebro. Así como nuestro corazón se infarta, nuestro cerebro se puede infartar. Por eso es que clásicamente mucha gente conoce esta situación como trombosis, porque lo que hay es un trombo, se forma un trombo que ocluye el flujo de sangre normal al cerebro y pues de ocurrencia de esa situación es que surgen los síntomas. Hay que recordar que todo lo que nosotros hacemos, desde caminar, hablar, ver, todo es hecho por nuestro cerebro. Y en diferentes regiones del cerebro se coordinan diferentes funciones. Entonces, según el lugar donde se forme el trombo, surgen los síntomas. Básicamente lo que sucede es que la región más común del cerebro donde se forman trombos son áreas que controlan la motricidad y el lenguaje. Por eso, normalmente, cuando una persona está sufriendo un ataque cerebrovascular o una trombosis, que es lo mismo, que significa que se está infartando el cerebro, medio cuerpo se paraliza, media cara se tuerce y con frecuencia hay dificultad para hablar. Eso es un ataque cerebrovascular en términos, pues yo creo que lo más simplificados posibles que podría decir.
Sí, perfecto. Sería muy claro y esa es la idea. Parte de lo que estaba sucediendo con lo del día del ACV es que estaban hablando un poco de lo que es la lucha contra el ACV, y cuando uno se imagina una lucha contra el ACV, pues va un poco también encaminado a lo que le dicen a uno de la lucha contra el cáncer de mama y examínese las mamas para ver si de pronto encuentra alguna masa. Entonces uno queda pensando como, bueno, si es una lucha contra algo, es porque algo podemos hacer para poderlo prevenir. Y si se puede, o sea, la pregunta es, ¿podemos prevenirlo?
Sí, Juan, y eso es tal vez la parte más impactante de esto. Bueno, lo primero es que en verdad no existe enfermedad pequeña, ¿no? Es decir, cualquier condición clínica o cualquier enfermedad, digamos para hablarlo en términos sencillos que cualquiera puede entender, cualquier síntoma, cualquier enfermedad que pueda perturbar la calidad de vida de una persona, pues es grave. Uno se queda pensando en qué es lo que en verdad es discapacitante, pero resulta que una persona que, por ejemplo, tiene alergias recurrentes en las manos va a tener dificultad para desarrollar muchos aspectos de su vida diaria y parece algo sencillo, pero pues para esa persona es discapacitante. Esto lo esclarezco no por minimizar las otras cosas contra las que se lucha, que luchamos, como tú decías, contra el cáncer de mama, luchamos contra el cáncer de próstata, luchamos contra un montón de enfermedades que afectan la vida y la calidad de vida de cientos de millones de personas en el mundo. Pero digamos que el problema con el ataque cerebrovascular es que es una enfermedad que yo personalmente no entiendo por qué por tanto tiempo se ha mantenido tan silenciada. Si resulta que estamos hablando de una de las enfermedades que más personas matan en el mundo, por mucho tiempo el ataque cerebrovascular, incluso esto sucede en Bogotá, en datos de la Secretaría de Salud Distrital, el ACV es la segunda causa de muerte entre los bogotanos, es una de las tres principales causas de muerte en el mundo. Las dos enfermedades que más personas matan en el mundo, las enfermedades no transmisibles, son el infarto del miocardio, el infarto del corazón y el infarto del cerebro, es decir, el ataque cerebrovascular, con la desventaja sumada de que cualquier persona que sufra un ataque cerebrovascular se enfrenta a dos situaciones posibles. Una es la muerte y la otra es sobrevivirlo con graves secuelas. Entonces estamos hablando que el ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo y la principal causa de discapacidad en personas en edad productiva. Significa que personas entre los 25 y más o menos 65 años que están trabajando, que son productivas, o mueren por un ACV con gran frecuencia o van a quedar discapacitadas por un ACV con gran frecuencia. Entonces, esa es la primera parte de lo que tú estabas diciendo, es alarmante. Hay muchas luchas en el mundo, muchas luchas a las que se les presta una enorme atención, pero es curioso que la lucha contra el ataque cerebrovascular solo en los últimos pocos años y en Colombia esté viviendo un auge de entendimiento sobre ella, tal vez en los últimos 2 años. Y para que el cáncer se aproxime al número de muertes que produce el ataque cerebrovascular, tienes que sumar todos los tipos de cáncer. Tienes que coger todos los cánceres, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de seno, todos los cánceres y meterlos en un único costal. Y ahí te vas a aproximar al número de muertes que produce el ataque cerebrovascular para que tengas una idea de la situación. Que si es prevenible, esta es la otra parte que también es escandalosa, porque el ataque cerebrovascular es una enfermedad no transmisible, es decir, es el resultado de enfermedades crónicas, la gran mayoría de ellas producto de nuestro estilo de vida. O sea, ¿cuáles son las personas más propensas a que les dé un ataque cerebrovascular? Los que fuman, los obesos, los que tienen una vida sedentaria, los hipertensos y los diabéticos. Claro que hay otras causas de ataque cerebrovascular, pero en ese orden las más frecuentes son esas. Y lo otro es que es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? Imagínate que una persona es hipertensa y fuma. Entonces tú como médico haces un enorme esfuerzo por controlar la presión, el paciente se adhiere a los medicamentos, logra controlarse la presión, pero no deja de fumar. Entonces no importa qué tan controlada tenga la presión arterial, si sigue fumando, el solo cigarrillo le va a producir un ataque cerebrovascular. O sea, cada uno de esos factores de manera independiente puede producir un ataque cerebrovascular y normalmente no van solos. Es frecuente que una persona sea hipertensa, diabética, obesa, fume y sea sedentaria, o sea que es un cóctel mortal.
Entonces, en términos claros, lo que tenemos que tener es una vida sana, controlar la obesidad, controlar las patologías de base como sería la hipertensión, la diabetes, hacer ejercicio moderadamente dentro de las condiciones que uno tiene y obviamente cuestión como el cigarrillo y el alcohol también dejarlo, o sea, son cosas totalmente prevenibles, manejables.
Sí, la verdad es que el grave problema o una de las cosas que más nos enferma como sociedad hoy en día son nuestros estilos de vida. Y a veces tenemos un diálogo que es un poco hipócrita, diría yo, Juan, y es producto de lo mal educados que somos, infelizmente, sobre estilos de vida saludable. Y es, seguramente esto tú lo habrás escuchado, pero decimos, es que es mejor tomar que fumar porque el alcohol no es tan dañino. Y en realidad, el consumo de alcohol está asociado con al menos 12 tipos diferentes de cáncer. Aumenta enormemente la probabilidad de morir por otras enfermedades, incluidos los accidentes de tránsito, pero también aumenta el riesgo de condiciones neurológicas, entre ellas el ataque cerebrovascular. O sea, son nuestros estilos de vida. Si a mí me preguntaran cuál sería la mejor herramienta posible de ser diseñada para disminuir la cantidad de personas que sufren un ataque cerebrovascular y que pierden su vida o están discapacitadas por él, sin duda alguna, es una mega campaña de concientización que dure muchísimo tiempo, políticas de salud pública eficientes para disminuir esas condiciones crónicas y educación sobre estilos de vida saludable en las escuelas.
Sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pasando al siguiente punto, entonces definitivamente yo ya no tengo unos buenos estilos de vida saludable, soy obeso, diabético, hipertenso, posiblemente mal adherente, y empiezo con síntomas, o alguien en mi casa empieza con síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas que me deberían alertar? Y de ahí en adelante, ¿cuál sería el camino? O sea, yo estoy en mi casa y de hecho muchos de las personas de salud, claro, trabajamos en el hospital, pero tampoco conocemos la ruta de lo que pasa por fuera del hospital. ¿Qué debo hacer yo cuando entro una persona con síntomas de una ACV en la calle, ¿qué hago? Ahí es donde empieza realmente el problema, porque pues así un poco histórico, cuando yo era rural trabajaba en un sitio donde me llegaban pacientes con ACVs que no tenía yo absolutamente nada para hacer y tampoco me salían las remisiones y uno decía, uy, pucha, ¿y ahora qué hago? Y creo que lo mismo le pasa a muchas personas. Entonces, ¿cuál sería una ruta adecuada para desde la calle hacer un buen reconocimiento y manejo?
Bueno, mira, los síntomas no son difíciles de identificar. Alguna vez yo tenía esta conversación y esta discusión con miembros del Ministerio de Salud en periodos anteriores, y entonces siempre surgió un problema y era, es que el médico no está entrenado. En verdad tenemos que entrenar a los médicos, tenemos que entrenar a la población, pero tenemos que darle herramientas a los médicos y a la población para, aún sabiendo qué hacer, poder hacer. Hoy en día nosotros en la Subred Norte de Bogotá, de la mano del grupo administrativo gerencial de la Subred Norte en los últimos 3 años y muy especialmente pues con participación de la Secretaría de Salud, yo creo que hemos introducido una revolución en el ACV y nosotros podemos servir de ejemplo. ¿Cómo ha sido esa revolución? Mira, cuando yo empecé en el 2019 en el hospital, el primer año nosotros solo activamos en el primer año 100 códigos de ACV, es decir, 100 veces, y es un número curioso, pero pues fue el número que acabó siendo a fin de año, 100 veces se logró detectar una persona que estaría posiblemente teniendo un ataque cerebrovascular. Y de esos 100 logramos tratar 2. O sea, a 2 logramos hacerle terapias para destruir el trombo. En lo que corrió de esos años, de entre el 2019 y hasta hoy el 2022, solo este año nosotros ya llevamos más de 90 pacientes tratados y cerca de 360 códigos de ACV activados. Es decir, todos los días más de una persona es reconocida como alguien que posiblemente está sufriendo un ACV y es llevado a los lugares donde se les puede hacer el tratamiento adecuado. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, en un hospital donde no hay un tomógrafo, llega un paciente que pudiera estar sufriendo un ACV y el médico lo reconoce y tiene a dónde llevarlo de manera inmediata, sin contratiempos, sin que le digan, no es que monte la remisión, no es que espere la autorización, sino que el médico tiene un lugar a donde derivar este paciente de manera oportuna y rápida, que es algo clave en el ataque cerebrovascular. ¿Por qué es algo clave? Porque resulta que para el tratamiento de las personas que están sufriendo un ACV tenemos un tiempo límite, y ese tiempo límite es en extremo estrecho. Significa que una vez inician los síntomas, para lograr tratar a un paciente tenemos 4 horas y media, máximo 6 horas si tenemos todo el recurso necesario para poderlo tratar. Es decir, que si son las 3 de la tarde y en este momento yo desarrollo síntomas de una ACV, antes de las 9 de la noche yo debía haber sido tratado. Entonces muchas veces los pacientes llegaban a los hospitales, pero el médico tenían que montar remisiones, tenían que esperar a que le aceptaran el paciente. Tú sabes cómo funciona. Entonces lo que hicimos en la Subred Norte fue que creamos un mecanismo de traslado directo. Los pacientes son notificados, no importa en qué lugar. Por ejemplo, el hospital fundamental en el que yo me encuentro es el hospital de Simón Bolívar, que es en la 165 con séptimo. Pero nosotros recibimos pacientes en código ACV de los puestos de salud de Suba, del CAPS Gaitana, del CAPS Emaús, que es en Engativá, donde no hay tomógrafos, donde no hay nada. Pero esos médicos tienen una vía de comunicación directa con los neurólogos, con los emergenciólogos y con el grupo ACV. Ellos simplemente nos dicen, Claudio, yo creo que este paciente está teniendo un ACV. Inmediatamente los colegas de traslados de las ambulancias de la Subred Norte van y se traen al paciente. Eso nos permitió aumentar el número de personas tratadas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son extremadamente sencillos. Cualquier persona que de manera súbita, y esto es muy importante, súbita, presente, dificultad para hablar, dificultad para ver, o pierda la movilidad de una parte del cuerpo, puede estar teniendo un ACV. Eso con frecuencia se resume en Colombia en un acrónimo que es CORRE. La C es de cara, es decir, se nos paraliza media cara. La O es de los ojos, o sea, perdemos la visión. La R es de rápido, pierdo la fuerza. Los pacientes pierden la fuerza de manera rápida, súbita. La otra R es de raro, hablo. Entonces los pacientes hablan raro. Y la E es de emergencia. O sea, cualquier paciente que tenga una pérdida de la fuerza de la cara, se le paraliza media cara, se le paraliza media cuerpo, tiene dificultad súbita para hablar o alguna alteración visual, inmediatamente tiene que ser llevado a una emergencia. Y eso suele suceder, las personas suelen reaccionar, aunque hay que educarlas muchísimo más, porque también está sobre todo en poblaciones un poco más rurales y aunque pasa en las áreas urbanas, que los pacientes presentan estos síntomas y el familiar dice, no, venga yo le hago un masaje, venga yo espero, venga tal vez eso se mejore, y ahí se queda el paciente y solo lo llevan al otro día al hospital. Entonces, ¿qué le corresponde saber a los pacientes? Les corresponde saber que ante una situación de esas hay que ir de inmediato a un hospital. ¿Qué le corresponde al médico? Saber que cualquier paciente que tenga estos síntomas de inmediato tiene que ser remitido a un sitio con tomografía. ¿Y qué le corresponde a los sistemas administrativos en salud? Facilitar que esos pacientes lleguen a los lugares donde hay tomografía y puedan ser tratados. Esas serían las, digamos, las condiciones necesarias para que esto funcione y los pacientes puedan tratarse.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Esto que me acabas de contar a mí me parece realmente fantástico porque, bueno, yo soy instructor de soporte vital hace ya algunos años y cuando uno dictaba soporte vital de la Asociación Americana del Corazón mostraba un video donde salía una mujer que tenía síntomas de ACV, llamaba a la ambulancia, a los 3 minutos estaba la ambulancia, le estaban haciendo la escala prehospitalaria de Cincinnati y se comunicaban con el centro de urgencias y le decía, sí, vaya para tal lado que ya vamos a activar el código ACV. Y cuando uno dictaba esos cursos, todo el mundo se reía y decía, sí, eso pasa en Estados Unidos, pero ¿acá cuándo? Y el cuándo es que ya está pasando y eso realmente me alegra. Y pues estas cosas salvan vidas, esto es lo que realmente salva vidas. Entonces, nada, Claudio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No sé si quisieras decirnos algo adicional y realmente, pues de mi parte y como personal de salud y como familiar de un paciente que murió por ACV, yo sí quisiera darte las gracias por lo que se está haciendo en Bogotá y ojalá esto también se pudiera replicar en otras ciudades de Colombia.
Pues Juan, mira, otra vez gracias a ti. Obviamente que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Cuando nosotros volteamos a ver nuestros registros, es muy alentador ver cómo se ha transformado nuestro hospital en su capacidad de detectar pacientes con ACVs. Tanto que yo te puedo decir que en estos últimos 3 años larguitos de experiencia sumamos más de 1.500 personas con un ACV tratadas. Eso pues nos deja una sensación del deber cumplido enorme. Debo decirte que en Bogotá en gran medida hemos contado, digamos que en un momento de mucha disposición para participar, esto sin ningún objetivo político, pero en la Secretaría de Salud hemos encontrado un enorme equipo de colegas queriendo ayudar, liderados por el doctor Alejandro, el actual secretario de Salud. Con el favor de Dios, Bogotá contará dentro de no mucho, en gran medida gracias a eso, que a ese ejemplo que puso la Subred Norte de activar códigos en red, de que no sea el paciente me tiene que llegar al hospital y si no pues ya me llega a mi hospital, pues yo no sé, sino de lograr crearle un mecanismo de comunicación a todos esos 26 hospitales que configuran la Subred Norte, que ninguno se quedara por fuera. Entonces, si todo sale bien, Bogotá tendrá antes del final de este año su propia red distrital de ACV. Por eso te decía que no es una responsabilidad solo del paciente que lo reconozca y que consulte, no es una responsabilidad solo del médico que lo reconozca y que sepa que el paciente está sufriendo un ACV, sino que es una responsabilidad del sector administrativo en salud que nos permita decir, mire, este paciente, si no lo trato en una hora, se va a morir o va a quedar gravemente discapacitado. No me ponga a esperar esa autorización, no me ponga a esperar ese trámite de remisión, sino que solo prenotifica a su centro de referencia, dígale, voy para allá con un ACV y punto final. La prenotificación es muy importante porque, por ejemplo, cuando a mí me prenotifican, te doy un ejemplo del CAPS Gaitana en Suba, que es un puesto de salud muy retirado, cuando ellos me prenotifican a través del sistema que tenemos y me dicen, doctor Claudio, tenemos un posible código ACV, va para el Hospital Simón Bolívar, yo no los cuestiono, yo no reprendo a este médico, sino que halago al médico que está teniendo esa sensibilidad, pero al prenotificarme, entonces todo el equipo que tiene que atender al paciente se activa. ¿Quién es todo el equipo? Pues el tecnólogo de imágenes, que tiene que tener el tomógrafo listo para cuando el paciente llegue y no decirle, ah, no, vea, tiene que esperar media hora porque hay un paciente en el tomógrafo o en el resonador, sino todo el equipo, los emergenciólogos, las enfermeras de emergencias, el medicamento está listo, todo el equipo que se requiere para que esa persona sea adecuadamente atendida y su tratamiento y luego su proceso de rehabilitación se instaure de manera precoz, sucede. Entonces, yo confío en que esto, que por razones del destino terminó convirtiéndose en la labor de mi vida, sí puede ayudarnos a transformar no solo nuestra ciudad, sino en gran medida pues toda la región, ¿no? Y nuestro país.
Doctores Jiménez y Escobar, hemos llegado al final de nuestra charla de especialistas. Gracias por hablarnos de un tema tan importante para la medicina. Esperamos contar de nuevo con ustedes en un próximo programa.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Claudio, por aceptar la invitación. Esperamos tenerte en otras oportunidades acá en el podcast. Y de nuevo agradecerte por lo que estás haciendo. Y de paso, pues aprovechando que estás por acá y teniendo en cuenta que tus redes sociales las usas para educar a las personas, también quisiera que los invitaras a que te siguieran.
Juan y Carlos, mil gracias por la invitación. Para mí siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre el ataque cerebrovascular y tal vez difundir más el conocimiento sobre esto, pues es valiosísimo, así que les agradezco por permitirme llegar a más personas, permitirnos llegar a más personas. En mi perfil en Instagram, que es neurófilos, @neurófilos, siempre estamos produciendo información que ayuda a educar, a concientizar, no solo sobre el problema del ACV, sino otra gran cantidad de enfermedades neurológicas. Así que si quieren seguirnos y aprender más de neurología con nosotros, bienvenidos.
Claro que sí, doctor. Nos esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.